Ladies and gentlemen.
Bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin imágenes, es decir, un poquito peor.
Ale, que lo disfrutes, ¿eh? Y mientras tanto, hazte una tortilla de patatas o lo que sea que quieras hacer.
Claro, porque puedes hacer más cosas mientras escuchas el podcast.
Claro.
Pero no te vas a enterar de nada. Haz el favor de escuchar.
Que no sean guarradas, gracias.
El lunes estará con nosotros Eduard Fernández y Megan Montaner. El martes, Camilo. Es el recién campeón mundial de MotoGP, Joan Mir. Y el jueves, Rafael. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión me hace! Mirad lo que tengo aquí.
¿Qué tienes aquí?
Tengo aquí el nuevo disco de Kylie Minogue.
¡Qué bonito! Oh,
y está con nosotros...
¡Mi estelar!
¡Kylie Minogue, buenas noches!
¡Kylie!
Hi.
¡Hola!
Espera que te suba el volumen, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Qué alegría verte!
Yo, la verdad, es que también contentísima de veros, aunque sea así.
Bueno, ojalá que bueno, muy pronto se acabará esto y podremos vernos en persona. ¿Cómo es? ¿Estás en Londres ahora?
Sí, estoy en Londres.
Ajá. ¿Y ahora mismo en Londres estáis encerrados, os dejan salir, hay normalidad, que me he perdido? ¿Cómo está la cosa allí?
Pues ahora mismo estamos en un confinamiento, pero no tan severo como en marzo, evidentemente, en las pocas semanas que dure. Pero yo, de momento yo he podido seguir trabajando. Y espera, ahora te voy a bajar un poco el volumen. Y bueno, el poder conectar con la gente y comunicarme con ellos, aunque sea a distancia, es maravilloso.
Ajá. Bueno, déjame que haga una pausa cortísima y regresamos contigo. Kylie Minogue esta noche en El Hormiguero.
Bien, bien, bien.
Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube. Bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh?
Está con nosotros Kylie Minogue, que tiene nuevo disco.
Discazo, discazo. Llama,
es que está espectacular. Esta canción, Kylie, es la bomba.
Thank you.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Te iba a decir, fíjate que había otro single y te iba a decir, este es mi single favorito, me gusta mucho. Y ahora es el nuevo single, es este, que es Magic. Y el álbum, que se llama Disco, dices que se trata... de música disco para adultos. Uh-huh. ¿Eso qué significa? ¿Que cada cuatro canciones hay un descanso?
Bueno, eso la verdad es que es muy buena idea. O que bailemos todos sentados en una silla.
Pero
la verdad es que puedes hacer el ridículo y luego vuelves y te sientas y ya te olvidas.
Está bien. Vamos a ver el videoclip del nuevo single que se llama... Magic, y luego os cuento una idea que se me acaba de ocurrir en este momento. A ver si nos sale bien.
Vale.
Vamos a ver el vídeo. Yo creo, Kylie, yo creo que lo has vuelto a hacer, ha vuelto a salir, esto se va a convertir... Oh. Sí. Yeah. Esta que no. Esta canción se va a convertir en un clásico otra vez. Y me gustaría que hiciésemos un experimento.
Gracias.
Que es intentar hacer ahora mismo aquí entre nosotros un videoclip en directo.
Oh,
¿vale?
Sí.
Sí, sí, a lo loco, a lo loco. Ya veréis.
Okay.
La idea es la siguiente. Te necesito, Kylie, también para bailar. Entonces, vamos a poner, Ezequiel, vamos a poner luz como de los 80.
Luz disco.
¿Vale?
Dale al botón 80.
Luz disco. Vale,
dale 80
guapo ahí.
Ezequiel, como de tu época, pero de más adelante.
Vale.
Yo estoy lista.
Y ahora voy a pedirle a todo el público y a los cámaras, a sonido, a iluminadores, a todo el mundo y también a la gente que está en casa que se atreva a levantarse del sofá, ¿vale? Sí. Y a subir el volumen de la tele.
A tope.
Y a bailar.
Nos ponemos.
Y a bailar, ¿vale?
A tope, va.
Si lo hacéis, en 2 minutos estaréis más contentos y más tranquilos. ¿Vale? ¿Preparados? A ver qué tal nos sale. 1, 2, ¡dale! Claro, por lo, hemos bailado aquí. Ayer nos decía Briatore que qué hacíamos bailando, es verdad, porque ahora está prohibido. Pero bailar es medicina. Entonces, yo creo que además que haya sacado un disco que se llama Disco para claro, bailar en este momento, en mi opinión, no puede ser más adecuado. No puede estar mejor hecho el momento porque os recomiendo el disco porque te lo bailas entero. Sí. Y yo ayer me lo bailé y os lo recomiendo. Que además...
hay que bailar en pelotas, que va mucho mejor. Ya que estás solo en casa.
Kylie ha sacado el disco de 14 formas distintas. CD, LP, en vinilo, transparente, en colores. Y hasta
casete.
En radiocasete.
¿En casete lo ha sacado?
En VHS lo ha sacado también.
No, pero
es verdad. Beta.
Bueno, si quieres lo sacamos.
En Supercinexil lo deberías sacar.
Vamos a parar aquí. ¿Lo has sacado en radiocasete?
Sí, claro, claro que tenemos un radiocassette. Sí, sí, sí.
Qué bien. ¿Tú todavía tienes radiocassette?
Hombre, tengo un antiguo Walkman que es fantástico. Porque lo conseguí hace un par de años y la experiencia de meter la cassette. El chasquido. Los chavales esto no lo van a entender, pero ese sonido del chasquido y luego al cerrarle y luego ese sonido horroroso en los auriculares con esos crujidos. Me sentí como si tuviera 16 años.
Wow, yo también. Todavía. Es que me parece sensacional que tengas cassette. Y tú, claro, igual hay una generación que cree que estamos hablando de algo extraterrestre. ¿Regalabas cintas de casete hechas por ti? ¿Regalarle a alguien una cinta de casete?
¿Con tu selección?
Yo sí.
¿Con tu selección?
Yeah,
claro que
yeah,
sí, siempre. No me acuerdo exactamente a quién le regalé cintas grabadas, pero yo me las grababa para mí, desde luego, continuamente. Y estabas ahí con el dedo en play y en record y de repente hablaba el de la radio y te arruinaba la grabación.
Oh.
Verano 89.
Claro, no, pero es que cuando le regalabas a alguien una cinta de cassette hecha por ti,
era
es que realmente le importabas porque...
Y le mandabas mensajes.
Muy importante. Muy
importante. Porque claro, aparte era un tostón grabarla.
Claro.
Porque era cada canción, era buscar no sé qué, venga, lo paras, lo pongo, no sé qué, tal. Claro. La mitad cortada.
Sí, sí.
Claro, por ejemplo, y le querías mandar un mensaje secreto a la chica que te gustaba y le ponías un tractor amarillo, cosas así que le pudiera mandar mensajes de amor, ¿sabes?
Ajá. No sé qué mensaje de amor es el tractor amarillo exactamente,
sí, porque
pero...
Porque le decía, era una metáfora, decía, tengo un tractor amarillo, como diciendo, ¿sabes?
Ya, ya. Bueno.
Era de amor.
Una cosa que ha sucedido, Kylie, que me gustaría que nos contases, es que a cosa de la pandemia... Has tenido que convertir tu casa en un estudio de grabación y lo has tenido que hacer todo tú. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta aventura.
Pues mira, sí, con estas manitas. La verdad es que empecé a trabajar en el disco a finales del año pasado y luego ya en febrero y claro, llegó marzo y justo empezó el confinamiento. Y cuando parecía que el confinamiento no iba a acabar nunca, encargué el equipo y parte de mi casa se convirtió en el estudio. Pero bueno, yo ahí abriendo las cajas, colocando los micrófonos y todos los componentes, la verdad es que si hubiera habido una cámara en la pared, hubiera sido más una tragicomedia, yo ahí intentando colocar y, ay, por favor, que no se me caiga el micro. Y al final lo conseguí.
Bueno, qué bueno. Y, o sea, que esta música que estamos escuchando está...
Estoy disponible si alguien quiere contratarme para grabar en mi estudio en casa.
Bueno, pues, has aprendido cosas nuevas, ¿no? Cómo instalar el micrófono, cómo enviar las cosas, todo esto.
Claro.
Ajá. Oye, ¿es cierto que a algunos músicos solo les conoces de cintura para arriba?
Pues sí, porque he trabajado con un productor en concreto que estaba, bueno, y sigue en Finlandia, y solo le conozco así como a ti ahora mismo, aunque a ti ya te conozco de antes y os echo de menos, ojalá pudiera estar ahí en persona, pero a este productor le conozco solo de cintura para arriba y además bidimensional, y hemos pasado horas y horas y horas y horas y horas juntos. Así que cuando llegue el momento y nos conozcamos, a Timo y yo va a ser increíble.
Bueno,
bueno, que a lo mejor mide 4 metros, no sé.
Claro. O tiene patas de cabra, a saber, a saber. Lo sabemos.
Bueno, llevas 30 años en la música, en los que te ha pasado de todo. Yo no sé si te acuerdas de que al principio, yo lo recuerdo esto perfectamente, por esto lo he recuperado. Había una teoría de la conspiración en la que decían que tú y Rick Astley erais la misma persona.
¿Qué?
Porque si acelerabas, ¿te acuerdas de esto? Si acelerabas una canción de Rick Astley, parecía que estabas cantando tú. Y si ralentizabas una canción suya, parecía que estaba cantando él. ¿Tú recuerdas esto? ¿Cómo lo viviste esto?
Claro que sí. Me acuerdo perfectamente de eso. Y a mí la verdad es que me encantaría tener la voz de Rick Astley, aunque fuera hablando más despacio o algo, porque es una voz increíble. Pero recuerdo esa teoría que la verdad es que habíamos estado en el mismo sitio a la vez y se sabía y que no podía ser verdad. Pero bueno, yo le conocí hace poco y tener a Rick Astley ahí cantando Never Gonna Give You Up conmigo en el escenario fue increíble.
Juntos para desmontar.
Vengo, me lo he currado y he traído lo que... esto es una de las primeras paridas que se hacía en Internet. Ahora se hacen a mucha velocidad con mucha tecnología, pero tengo un momento donde la gente completamente en serio lo decía. Vamos a ver a Rick Astley acelerado y a Kylie ralentizada. Mirad lo que pasaba.
Es que en realidad tenían algo de razón. A lo mejor tenían razón, a lo mejor es verdad.
Oye, una cosa antes de despedirnos. Claro, tú estás en Londres ahora mismo, pero toda tu familia está en Australia. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu familia?
Pues, hombre, no hace tanto, porque les vi en enero, porque pude ir en Navidades el año pasado y por lo tanto no hace tantísimo tiempo, pero la verdad es que ahora ya sí que les echo muchísimo de menos y me siento muy lejos de ellos y estoy deseando verles en cuanto pueda volver a Australia.
Bueno, nosotros también te echamos de menos. La próxima vez que nos veamos, que espero que sea pronto, será aquí. Y ahora te voy a dejar con Trancas y Barrancas, a ver qué te traen.
¡Ay, qué bien!
Y no te olvides de buscarnos en TikTok, hay unos vídeos buenísimos.
Bueno, Kylie, nos vemos pronto y te prometo una gran fiesta la próxima vez que puedas venir aquí en el plató. Que ojalá que sea nada, en unos minutos. Qué guay,
qué
rollo, mola.
Qué buen rollo, qué buen cuerpo deja así para el jueves.
Sí, sí, claro, es la energía buena que tiene alguna gente. Bueno, la tertulia de actualidad, amigos, con Cristina Pardo, Tamara Falcón, Uria Roca y el polémico Juan del Val.
Juan viene calentito, ¿eh?
¿Qué pasa?
Muy bueno.
Hoy te veo. Hoy has venido vestido como de.
Como de boda. Me salió cerca de boda.
Claro, no. Me ha dicho que parece que vayamos a casa.
Sí, parece que van los dos de boda.
Sí.
Sí, hoy me he puesto una camisa blanca por primera vez.
Te queda mejor que
la. Porque tú tenías chaqueta. Y dices, no se va a quitar la chaqueta. Digo, ah, vale, pues yo me la pongo.
Ah, vale, vale, pero que mira. Normalmente, claro, ¿no? Hay veces que.
Normalmente voy mal, ¿no?
No, te. Bueno, un momento, Tamara. Uh-huh. Se supone, ¿no? Porque las promesas hay que cumplirlas, aquí sobre todo.
Sí,
se
sí.
supone que hoy sí, Tamara sí, Falcó sí. iba a traer una tarta de chocolate.
¿Es verdad?
¿Verdad?
Sí, la he traído. ¡Oh! ¡Adentro, tarta!
¡Hola! ¡A ver, qué bien!
Vamos a dejar sitio.
¡Qué rico!
¿Dónde está la tarta?
¡Oh! Bueno.
Pero espera, espera, espera. Espera, espera.
Pinta tiene,
a ver, es que claro.
¿Cómo se nota quién fue el que eligió lo que tenía que traer?
Bueno, a ver.
Chocolate.
A ver, Tamara, explícanos cómo lo has hecho.
Pues a ver.
Era la receta de tu madre.
Mira, Pablo, ¿puedes moverla? Que es que se ven tus clines, las toallitas de. Usas para limpiarte.
La de los mocos.
Claro, es que queda mal con la tarta, perdón.
Vale, ahora,
ahora.
Pues a ver, era la receta de casa súper sana de mi madre. Y entonces ayer bajé y tal, y llevaba la receta, y de repente veo que la cocinera, Ramona, ha sacado todo tipo de ingredientes no identificados en la receta.
A ver, que se suponía que era una tarta súper sana.
Sí.
Que adelgaza, que adelgaza.
Sí, eso es lo que decía mi madre. Dice, come más tarta, que adelgaza.
Qué valor.
Esta teoría, sí. Entonces, no quiero destrozar el corazón de mi madre, pero esta tarta no es muy sana.
No, pero la receta original.
La receta original pasó a mejor vida cuando tiene que saber genial. Y entonces resulta que en vez de llevar chocolate del 85%, lleva del 55%.
Bueno,
claro, claro.
Mi madre pensaba que llevaba del 85% del 90%. Error. También pensaba que llevaba agave y sucanat. Error. Lleva azúcar.
Si supiera lo que es eso.
Azúcar.
También pensaba que solamente llevaba harina de almendras. Error. Lleva harina de almendras y harina normal. Y bien de margarina.
¡Oh! Ah, pues. ¡Por favor! O sea, que la noticia sería que estuviera mala.
La noticia es que le acabamos de destrozar a mi madre su plan de sábado y domingo.
Pero
la bueno, pero...
¿Eso es de verdad o no es de verdad?
¿Esto es de verdad?
¿Que si es de verdad la tarta?
Pues, claro,
¿verdad?
Vamos a probarla.
Ah, no, o sea, ¿vais a probarla? Oye, es un jaleo hacer esta tarta, ¿eh? Son dos tartas en una.
¿Cómo que dos tartas en una?
Pues sí, no te creas, porque el centro se queda todo deshecho. Entonces necesitas tener otra tarta de relleno y meterlo dentro. No.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer esta tarta?
Pues entre horno y tal, hora y media.
Hora y media.
Pero lo has hecho tú. Es que no te he escuchado decir, la he hecho yo.
La he hecho yo. Bien,
le tendremos bien. Que guardar un trocito a tu madre, ¿no?
Hombre,
después de que veas este programa, hombre, la va a querer.
Que la pruebe, que le va a encantar.
A lo mejor ahora.
Ahora ya.
Igual esta noche no está viendo el programa.
Sí.
Y ella el fin de semana se la puede seguir comiendo con la ilusión.
De que lleva agave.
Claro, yo quiero desarrollar la receta para que realmente sea sana, a ver si lo consigo. Ajá. Tú probaste esta tarta, ¿no? En casa.
Yo sí, pero claro, yo la probé con la ilusión de tu madre.
De que era agave. Claro, la vendemos muy
claro,
bien.
Y yo, claro, estábamos allí comiendo y yo decía, pero ¿cómo se lo monta Isabel?
O sea, hace. Que Pablo se ha quedado el trozo grande.
Sí, sí. Mira el trozo. El trozo que ha pasado.
Pues eso es lo que hay. Sí, sí. Espera, mira, aquí tenéis otro trozo. Es que si
venga,
no, sabiendo que engordáis.
A ver, venga, centraros, que esto no es Sálvame.
¡Sálvame!
Por cierto, sí. Tamara, la tarta se come. ¿El postre se come con tenedor o con cuchara?
Hay un libro entero de que no se come con cuchara, pero ¿cómo comes el helado?
¿Un libro entero?
¿Para eso?
Un libro entero al respecto.
Es
un problema, es un problema. Pero yo
¿Cómo te comes la tarta?
¿Si
te la comes con tenedor?
Es mejor con
poneros gel hidroalcohólico porque si no. Aunque aquí quiero decir para que sepáis que todos estamos negativos de PCR.
Ah, sí.
Y hace muy poquitas horas, además.
Yo me acaba de lavar las manos de gel hidroalcohólico.
¿Puedo proceder?
Sí, vamos a proceder.
Por favor.
¿Qué dices que no lleva?
Os están molestando los telespectadores,
ay,
chicos.
¿Qué queréis?
Está muy rica, ¿eh?
¡Joder, qué buena está!
¡Qué buena!
Madre
Tamara,
mía.
Está deliciosa. Podías poner la receta luego, pero paso a paso, por
¿pero
favor.
¿Qué lleva? Lleva galleta, ¿no?
Oh.
¿No?
No. No.
Muy bien, Pablo, qué finura de paladar, ¿eh?
Pero bizcochos sí, ¿no?
Lleva
dos bizcochos, entonces, eso que tomáis ahí tan rico es un bizcocho metido en otro.
A mí me interesa.
Pero lleva. ¿Tiene truco?
Tamara, ¿qué es lo que no lleva? Que antes has dicho dos cosas que yo no sé lo que son.
¿Agave y sucanat?
Hombre, pues eso. Pues eso.
Pero sucanat.
Agave y sucanat.
Sucanat es el estado más puro de la caña de azúcar.
Claro, pero esto lo que lleva es azúcar de verdad, ¿no?
Esto lleva... No, es azúcar de caña integral, pero no es lo mismo que el sucanat. Ahora es muy difícil de encontrar, de todas formas.
Esto es muy escondido. Bueno para el cerebro.
Pues
el azúcar
que lleva esto.
El azúcar.
Hacer una tertulia ahora con todos los dientes.
Yo, francamente, yo no sé.
La he probado.
Perdonad que...
Está buenísima, ha sido la primera en comer.
Tengo los dientes negros, ¿o qué me estás...?
No.
¿Y entonces qué decir del coronavirus? No, ya.
Oye, mañana es mi cumple, ¿no?
¿Mañana es tu cumple?
Sí, y entonces cuando me toque 26. Soplar velas... Exacto. Cuando me toque soplar velas, ¿cómo haces con el coronavirus?
No puedes.
No.
Te vas a tu cuarto y las soplas sola.
Haz así.
¿A que sí? Eso es lo que he pensado.
Soplas con mascarilla.
No se puede.
O con alguna que tengas por ahí, pero para no escupir.
No, yo creo que lo normal ahora es hacer así.
Pero tampoco es tan importante soplar las velas, ¿no?
¿Perdón?
Sí, que lo
como pides
eso,
el deseo,
no se te cumple el deseo.
Es que eres una descastada.
Por favor.
¿Tú qué haces en tu cumpleaños? ¿Te sientas en el sofá para la pared?
No, yo alguna vez he soplado velas, pero que me daba la
sensación
de que le hacía más ilusión a la gente que me ponía la tarta. O sea, yo si no soplo velas no pasa nada, ¿no?
Pero además las tienes que soplar de una. O sea, no vale ir a trompicones. Si no, el deseo no se cumple.
Ay, sí, yo no lo sabía.
En la normativa
claro,
de las
tienes
velas.
Que soplar las velas.
Sí, yo de pequeña pedía hasta que me cantaran "Es una chica excelente". Le hacía así. Esto es a mi madre. Ya me han terminado de cantar. Feliz cumpleaños. Que me canten "Es una chica excelente".
Oye, sí. Yo no puedo con eso.
¿En serio?
Ay, claro que no puedes, Juan. Claro que no.
¿Hay más tartas y eso?
Bueno, es muy difícil hacer el programa con esta tarta de chocolate aquí diciendo...
Mira, Pablo.
Cómeme. Bueno, yo estoy en ello. Hablemos de la carrera de vacunas esta, que parece que de repente todo el mundo se ha vuelto loco.
Sí.
Y ahí ganaba Moderna en fiabilidad. Ahora Pfizer dice que no. Cada dato publicitario son millones de euros.
Sí, es el problema.
Y bueno, el gobierno dice que va a empezar a vacunar a principios de 2021. ¿Con qué vacuna?
Claro.
A ver.
Tamara dice, ¡guau!
Yo creo que hay varias cosas. La primera es que las vacunas de las que se ha hablado en los últimos días están en fase avanzada, pero todavía no... han pasado el filtro de ninguna agencia del medicamento para poderse dispensar. Por lo tanto, eso está ahí. Después, con respecto a lo que han dicho, una diciendo que tenía una efectividad del 90%, después los rusos diciendo que la suya del 92%, luego Moderna del 95%, ahora España dice que aspira a que la suya tenga una efectividad del 100%, da la sensación de ser más una carrera comercial que
es
no
que
sanitaria.
Es.
Es que cada nota de prensa de esas
ha dado la sensación de frivolidad,
de
un poco.
Claro, pero también respecto a los medios de comunicación, por ejemplo, hoy diciendo que la de Pfizer tenía medio punto más
de
efectividad que la de Moderna era la otra.
Sí.
Claro, o sea, quiero decirte, ¿hasta dónde la noticia que nosotros recibimos es la que necesitamos saber?
Es que
¿no?
lo que tenemos
da la sensación de un poco de frivolidad y de falta de datos, quiero decir.
Claro.
Si nosotros estamos deseando que las vacunas tengan la mayor efectividad posible, pero que esto ha parecido como una carrera de patio y colegio.
Ya, pero dejadme que lo diga de una vez. Los medios de comunicación no lo podemos estar haciendo peor.
Claro.
No, es imposible.
O sea, no, que los políticos hayan destruido la política ya es súper grave. Que la política sea una cosa de trampas y de puñaladas y de cosas por la espalda y que sea desagradable ver la tele... Y que sea terrible tener esta cosecha de políticos, ya es terrible. Lo que no vale es decir que nosotros, los medios de comunicación, las teles, las radios, los periódicos, estamos diciendo una cosa el lunes y otra cosa el martes. No hay ningún filtro, ninguno, de la vacuna. Tenemos tanto hambre de vacuna que cuando llegó la noticia de Pfizer, que es verdad que era una noticia extraordinaria y que necesitábamos una buena noticia, pues arrasó. Es verdad que era un comunicado de prensa y que ellos solos se habían metido en un comité científico para que viesen que eso es cierto y tal. Estamos en fases.
Claro.
Ni siquiera los grupos están completos. Los grupos de 43.000 personas ni siquiera se han vacunado las 43.000 personas. Lo que estamos haciendo es publicidad,
claro.
Microespacios publicitarios de esta, de la otra, en vez de... yo creo que la noticia es sensacional. Hay una competición de la hostia por hacer la mejor vacuna y por sacar el mejor test rápido. Esto quiere decir que vamos a salir en tiempo récord de esta tortura.
Pero cuidado con esa velocidad, aquí. Claro, cuidado con esa velocidad porque puede hacer que nos equivoquemos.
Que sí.
Claro, es que esto es... Pero ya no hablo de los medios de comunicación. Incluso las propias... la propia industria que tiene que generar esa vacuna puede ser que por demasiadas prisas se acorten plazos y la vacuna acabe siendo no siendo segura. Y esto me parece peligroso. Por lo menos habría que tenerlo en cuenta.
Es verdad que, a ver, yo creo que ante tantas noticias malas y tanta crudeza, es cierto que necesitamos algo de esperanza. Y estas noticias nos vierten esperanza y es maravilloso.
Y para el sistema inmunológico es importantísimo también.
Claro, pero seamos cautos.
Claro, pero si está muy bien. Lo que pasa es que estamos haciendo... O sea, las empresas de miles de millones que tienen unas inversiones espectaculares, de repente se levantan una mañana y dicen, nos ha ganado Pfizer. Hay que decir algo ya. No, no quiero imaginar una reunión de un directivo que lleva invertidos, yo qué sé, sopotocientos millones de dólares en una vacuna que dice, nos adelantan, nos quedamos atrás y nos comemos esto.
Pero es que en ese momento que hay una nota de prensa para de repente ser los primeros, eso... Al final acaba costando muchísimos millones de euros en su beneficio. Y a mí esto sinceramente me parece muy peligroso por mucha ansia que tengamos de
todo. A mí me ha resultado muy raro que Pfizer tuviese un 90%, que Moderna tuviese un 95% y que Pfizer tuviese ya un 95%.
Yo lo que quiero decir con eso es que a mí me parece, que por eso comentaba antes, que da cierta sensación de frivolidad independientemente del papel de los medios, que yo creo que tienes razón y que es debatible y quedaría para muchas horas. Pero las propias empresas, al dar esos datos con tan pocas horas de diferencia, que de pronto un 90% pasa a un 90% o un 95%, creo que se traslada una sensación de frivolidad que hace que el ciudadano, ya de por sí mucha gente desconfiada hacia la vacuna, pues este tipo de competiciones da la sensación de poco serio. Y yo creo que en estos momentos estamos para que la gente confíe en la vacuna para que nos las pongamos el máximo
Cristina,
número de
personas. Pero si lo que tenemos que hacer...
En la vacuna, ¿pero en qué vacuna? Es que no hay vacuna.
Pero la vacuna, una vez que pase los filtros de las agencias del medicamento...
Claro.
Una vez que pase, evidentemente la gente confiará en esa vacuna. Pero una vez que pasen todas las fases...
¿Para que Pfizer haya dicho que tiene la vacuna, no ha tenido que pasar por la FDA?
Por la FDA pasas la agencia del medicamento es la que te da el permiso definitivo para que se pueda empezar a distribuir.
Sí.
Entonces, Pfizer lo que estaba era en fase de estudio y lo que ha sido explicando los resultados de las distintas fases y publicándose en revistas científicas.
Pero ha pedido que se pueda vender por emergencia, igual que los test de antígenos y todo esto, y creo que en...
La agencia del medicamento se dará prisa.
La agencia del medicamento lo va a decir ya y se van a empezar a vacunar con las de Pfizer ya rápido y seguiremos viendo una competición con una cosa que sabemos que es la primera vez que esto se hace tan rápido y habrá que verlo.
De todas formas, como necesitamos tal cantidad de vacunas, yo creo que todos los laboratorios, evidentemente, van a estar en esa carrera y nos vamos a pasar el año que viene hablando de vacunas a todas horas. Claro.
Claro, pero ahí está el menudeo. Uno que dice, no, está a 80 grados, la otra dice, no, con congelador vale. Sí. Luego llegará uno, no, la puedes tirar al suelo.
Sí, igual. La verdad es que
estoy deseando ponerme esa vacuna.
Bueno, ¿tú qué te vas a poner?
Pues Tamara, es que estabas hablando de los 43.000 personas que no se han vacunado todos, ¿no?
Todavía no.
Yo estaba pensando, ¿habrá alguna de esas vacunas con las que me pueda hacer? ¿Sabes? De la gente que la ha rechazado. Porque
o sea,
es que
quiero vacunar ya.
Tamara, a mí la pruebe. O sea,
hay voluntarios.
A ver, ¿hay voluntarios?
Hay voluntarios, claro.
Ya, pero quiero de esa de Pfizer, ¿eh? De la que ya ha pasado bastante. No me probéis ninguna otra vacuna, tampoco, ¿eh?
Marca blanca, ¿no?
Si saca una Louis Vuitton.
La del Lidl, ¿quieres la del Lidl? Que la están vendiendo ahora.
A ver. Es solamente Pfizer, ¿no? Si se adelanta Moderna, a ti te da igual.
Por Instagram me empiezan a llegar un montón de solicitudes para que yo me pruebe las vacunas. Pues
ya sabes que cada vez que dices algo aquí, según acabas...
Una vacuna. Pero oye, Pablo, yo quiero decir una cosa a los telediarios, que es que cada vez que hablan de vacunas, que dejen de poner gente pinchándole agujas, que es muy desagradable.
Estoy de acuerdo.
Es que prefiero los botecitos esos que dan vueltas, los prefiero.
Y es muchísimo peor... Estoy totalmente de acuerdo y es muchísimo peor cuando hablan de los test. Porque meter un palo por la nariz a alguien y dices, ¡por Dios!
Pero que no es nada lo del test.
Pero hombre,
pero verlo no
vas a contar.
Hay una... No, pero es que tenemos la sensación... Todo el mundo
cuando era con más gente
de que los agujeros de la nariz van hacia aquí y entonces dicen, me han metido hasta el cerebro. No, los agujeros de la nariz van hacia atrás. Cuando te tocan, lo que te tocan es lo que ya giraría hacia la garganta.
A mí me parece que hablar de nariz es un tema muy desagradable para mí. Es lo que puedo decir. Nada más.
No, hay también un debate si la vacuna debería ser obligatoria.
Hombre, yo creo que...
¿Hay vacunas que lo son?
Sí,
la de la difteria, la de la viruela...
En este momento en España no podría ser obligatoria. Yo, desde luego, creo que con toda la seguridad, cuando verdaderamente haya organismos de salud internacionales que te digan esta vacuna es segura, yo creo que en el contexto donde estamos, para mí, yo creo que debería ser obligatoria.
Habría que cambiar la ley. En mi opinión, debería ser obligatoria. Yo también.
Ahora, la vacuna, cuando sea segura y cuando tenga todas las bendiciones... Claro, pero sanitarias. Esto de lo que estamos hablando ahora, eso es otra cosa. Esto es publicidad, son notas de prensa, son sobre todo eso, notas de prensa y publicidad.
Bueno,
cuando lo digan organismo.
Iba a decir que lo lógico sería que la gente esté deseando ponérsela. Por eso yo decía el otro día que me parece importante también que se hagan campañas de concienciación, puesto que en este momento no es obligatoria, para que la gente no tenga ese miedo. Es decir, que todos tengamos claro que la vacuna es segura.
Es que yo estoy... Vamos a ver, yo es que creo que sí, el miedo sí es justificado por lo que estamos hablando en esta mesa
pero
ahora.
Pero porque no hay nada real aún.
Yo creo que cuando alguien cuando te digan realmente que esa vacuna es segura y que es efectiva, yo creo que no va a haber ningún porcentaje. Hay un 47%, pero cuando te digan que verdaderamente es efectiva y segura, la gente se va a vacunar. ¿Cómo no se va a vacunar?
La única forma de saber que es segura es el paso del tiempo.
Claro.
Tamara estaba levantando la mano. Sí.
Ya, y es que levanto la mano con vosotros porque ya sé que tengo que esperar a que terminéis de respirar. Que respire.
Cuando alguien respire.
Cuando respire, lo que te digo, sí, cuando coge aire, ahí entra.
Vale.
Hay que estar ahí gritando. ¡Espera un momento!
Claro.
Y ya te dejan hablar.
Hay que interrumpir un momento y quitar al otro.
Vale, pero es que prefiero levantar la mano. Bueno... Pues, o sea, a mí lo que me gustaría saber es qué efectos adversos tiene, porque eso me imagino que no se sabe aún.
Eso lo ponen en chiquitito, claro, en un papel así muy
doblado. Yo nunca me lo leo, porque si no es que no tomas nada.
Entonces, ¿para qué lo quieres
saber? Ibuprofeno.
Bueno, ya,
depende. Si me van a salir tres ojos, me gustaría saberlo.
Los efectos secundarios no se pueden saber en este momento.
Ya lo que me faltaba.
Es que no se hizo.
Es imposible, no ha pasado el tiempo suficiente
para
saber.
Pues no se sabe ni cuánto puede durar la inmunidad, tampoco se sabe casi nada.
Bueno, pero como sabéis, todos los días sale un estudio. Bueno, sabéis que todos nos hemos hecho epidemiólogos desde que está esto aquí. Y todos los días sale un estudio. Esta mañana he leído en El País o en El Mundo, en uno de estos he leído que ahora parecía que había un estudio que decía que la inmunidad era de 1 o 2 años.
Claro, es que el problema es que estos estudios, de hay un estudio por ahí, es que a veces y se publica. Y además sale un experto explicándotelo también.
Claro.
Y como dices, como es un experto, pues yo de esto no puedo dudar. Y hay que tener en cuenta una cosa, los expertos, a mí me parece, como los medios de comunicación tienen demasiada demanda de expertos, el experto que dice el titular un poquito más grave, digamos, ese es el que sale. O sea que también, pero el experto también quiere...
Yo sí que digo, claro, cuento...
Es cuando el experto se convierte en tuitero.
Claro.
Oye, claro.
La vacuna te la pondrán en un ojo.
Me pasa a mí con los expertos en el programa, porque esto es gracioso.
Claro, porque ¿cuántas horas dura tu programa? ¿15?
No, 4 horas y media.
Empieza el sábado y acaba el lunes.
Porque yo hay tardes.
Ya. Que te echas la siesta, te despiertas y ahí sigo yo, sí. Pues hay una cosa muy graciosa que a mí me ha pasado y me parece una cura humildad. Mi padre médico, y entonces yo cada domingo tengo 2 o 3 expertos de diferentes especialidades.
Pocos me parece.
Entonces hubo un día que tenía a uno de una especialidad y claro, yo estaba ya, pero el confinamiento ya, pero era Navidad, y entonces mi padre me escribió un WhatsApp y me dijo, hombre, pregúntale por la vacuna, que es lo suyo, ¿sabes? Que es su especialidad. Entonces, a partir de ese momento dije, pues oye, si tengo esto en casa lo voy a aprovechar. Entonces cada domingo le digo, pues tengo un virólogo, un tal, y entonces me dice... ¿Cuáles son las cosas que corresponde a cada uno? Porque si no es verdad, y eso sí que es culpa nuestra, que llamamos a los expertos, sean de la especialidad que sean, y a lo mejor le estamos preguntando a un señor especialista en vacunas si podemos reunirnos con la familia en Navidad. Y entonces eso, y eso es importante, ¿ves? Yo
tienes
creo,
que buscar a un reuniónólogo para preguntar.
Un reuniónólogo.
Oye, hay también otro debate, como no, de los antígenos. Ahora Europa aconseja entrenar al personal de las farmacias para hacer los test de antígenos. Ah. ¿Dónde está en este momento el debate? ¿Por dónde vamos ahora mismo?
Con los test de antígenos. Yo creo que hay varias patas. Una es si los antígenos son efectivos o no. Parece que si tienes síntomas, como te dan el resultado más rápido, pues eso hace que te confines antes, de tal manera que no estés esparciendo el virus. Luego está que si no tienes síntomas no son del todo fiables los antígenos. Luego está el debate de si te los deberían poner en las farmacias. Hay en algunos países europeos que ya se hace. Aquí Simón ha dicho que no, lo que significa que igual al final sí se hace, porque Illa, el ministro, al principio no lo terminaba de ver,
pero ahora ha dicho que si las comunidades autónomas que lo han planteado le presentan un plan, pues que lo estudiará.
A mí esto me parece razonable, que, sí. Pero hazme un plan y a ver cómo se va a hacer esto, porque no está tan claro que se pueda hacer una farmacia, claro, pero, por claro. muchas razones.
No, y luego está, perdona Juan, que ya termino, la otra pata, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, diciendo el otro día, que a mí me parece una idea magnífica, pero no sé si se puede llevar a cabo, que es, antes de las reuniones de Navidad, en Madrid haremos test a todos los ciudadanos de antígenos en las farmacias. Y dices, hombre, claro, si en unos meses has hecho unos cuantos millones de test, pretender hacer 5 millones de test en una semana, no sé si es igual realista, no quiero decir.
No, no, yo, esto de que sea realista o no, en China había unos casos y de repente hicieron 9 millones de test en una semana.
En China.
No, yo, bueno, además hay una buena noticia sobre esto, claro, las noticias duran 3 minutos. Porque ahora está la gente debatiendo. Claro, que la gente igual no sabe. El PCR es el caro. El de antígenos es el que vale 5 euros que te lo cobran a 30. ¿Vale? Ahí hay un salto. Todos llevan la Palito. Historia de la nariz. Y es que acaba de salir. O sea, la Agencia Americana del Medicamento acaba de dar de emergencia uno nuevo. Para hacértelo en casa.
Para hacértelo en el hogar. Para el palito
sí,
en casa.
Para acostumbrarte a meterte el palito y coger la muestra y hacértelo en casa. Que es el de Lucira COVID all
¿Y no
all
vale
one.
Sacarse un moco con el dedo y pegarlo en el palito?
Todo en uno. ¿Cómo se dice en inglés todo en uno?
All in one.
All in one.
All in one.
Vale, vale.
De todas formas, ¿yo qué quieres que te diga? Yo prefiero ir a un sanitario y que me haga con todas las garantías el test que hacérmelo yo, que seguro que lo voy a hacer mal, o que no va a tener la garantía suficiente de que yo voy a saber.
A mí para hacerme ese test me falta valor. O sea, de verdad.
Hombre.
Según llego aquí, digo ya.
Claro, tú no vas a rascar tan profundo como un sanitario.
Muchísimo miedo. Y yo creo que no soy un caso extraño, ¿eh? Uh-huh. A mí me parece que hacerte un test tú mismo, a mí me parece incluso peligroso en algún momento, y yo desde luego...
Pero yo conozco gente que no va a tener el peligro.
A mí lo que habría que ver en todo caso es hacerlo mal, porque es un orificio en concreto, ¿no?, donde te tienen que sacar la muestra, o sea...
Sí.
A ver, si de repente... Tienes el agujero... Sí, exacto, con la curva, ¿no?
Tú tienes la nariz y tienes los cachicos de carne. Pues pegado ahí, si sigues
hacia atrás,
ahí está el agujero.
Pero es que yo... Según lo estás contando, yo me estoy viniendo abajo.
Pero espera, ¿y tú confías, Pablo, que todo el mundo va a meter el palito hasta el fondo?
Claro, eso es lo que
yo
estoy diciendo.
Claro. Yo creo que la gente va a hacer así, se va a asustar. Porque...
¿Podéis sacar unos bastoncitos de...?
Yo no lo sé cómo lo vas a hacer, pero conociéndote, es que no vamos a ver el palito.
Sí, sí, hasta... Te lo saca por la boca.
O sea, te lo vas a introducir entero.
Claro. Eso sí que es magia.
¿Cómo que claro?
Pero vamos a ver.
Métete el boli y luego...
No, pero eso es un bastoncillo.
Sí, claro.
Pero es para que veáis el camino.
Ay, no, yo no quiero.
Esto es
camino.
No,
yo no lo voy a ver.
Venga, atención. No. Pablo. No. El fakir de Requena.
¡Ah! Oh. Este es el camino.
No.
Hacia atrás y mirar cómo sale por aquí.
¡No! No. El camino que lleva Belén.
Caminito, ¿eh?
Que es acostumbrarse.
Sí, no, ya. No,
bueno, si queréis, cambio de tema.
Sí.
Claro, la tortura.
Los presupuestos parece que van a salir, ¿no?
Ay, qué bien.
Cristina.
Sí.
Pero con el apoyo de Bildu.
Sí.
Y aquí hay una jarana...
Sí, sí, a ver.
Se lo están pasando.
Resulta que Pablo Iglesias anunció hace unos días que habían llegado a un acuerdo con Bildu, que anunció también el propio Arnaldo Otegi. Y Pablo Iglesias dijo, y entonces van a participar en la dirección del Estado. ¿Qué ocurre? Que aquí se monta, los varones del PSOE empiezan a decir que qué es esto y tal. Entonces a Pedro Sánchez se le abrió una crisis interna bastante dura durante unos días. ¿Cuál es la historia? El PSOE lo que dice es que quiere que el presupuesto salga con los máximos apoyos posibles, ¿vale? Entonces a mí me parece que hay dos cosas. Una, que es debatible, es si los presupuestos se deben pactar con un partido como Bildu. Me parece defendible... pues la gente que no quiere ver a Otegi ni en pintura, y me parece defendible que si se les pidió que dejara la violencia y son un partido legal, tienen que ser actores de la vida política. Es decir, que me parece que este asunto se puede debatir. Lo que no me parece debatible es la mentira. O sea, Pedro Sánchez dijo que nunca iba a pactar con Bildu. Bildu no ha cambiado desde que Pedro Sánchez dijo eso. Ahora ha pactado con Bildu. Que lo explique, o sea, quiero decir, que explique por qué ha tenido que pactar con Bildu...
Pero si no pronuncia ni el nombre Bildu,
claro,
te va a explicar...
Porque a mí lo que me parece es que los ciudadanos les admitimos a los políticos
lo que no admitiríamos ni a nuestras parejas, ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, que es la mentira, la traición, la deslealtad. O sea, si tú no permitirías que tu pareja te mienta de una manera tan grotesca, ¿por qué se lo admitimos a los políticos y los jaleamos? Y qué bien, y que sí, que pacte con Bildu, o que no pacte. Quiero decir, simplemente que lo explique. Que salga y diga, he tenido que pactar con Bildu porque si no hay presupuestos nos vamos todos a la mierda.
Me encantaría que dijera eso,
pero que se explique también la contraprestación. Es decir, Bildu no de repente dice, uy, qué majos sois, voy a pactar con vosotros, os voy a ayudar a que los presupuestos generales del Estado salgan adelante.
No,
evidentemente existe una contraprestación que quizá los ciudadanos deberíamos saber.
Que piden vacunas.
¿No? A mí me parece que pactar con Bildu por parte del Partido Socialista es comerse un sapo así de grande. Esto es lo que yo creo. Y esto es algo...
Sapo bufo.
Es que es la verdad. Y evidentemente han salido muchísimas voces que no pueden soportar esto dentro del Partido Socialista. Y lo que te viene a decir Pedro Sánchez es que esto es tener un sentido democrático muy grande, el poder pactar con Bildu y hacerle entrar en las instituciones para hacer política.
Claro, pero de repente...
Esto me parece...
Escuchamos
un insulto
a los varones quejarse y estar en contra de lo que se va a pactar y no dista en nada a lo que decía Pedro Sánchez hace 10 meses o un año.
Sí, pero los varones se han callado cuando estaba Pedro Sánchez delante.
¿Y por qué?
Porque dicen...
Porque manda más.
Que yo esto lo he oído. Y se lo he oído a un político importante.
¿Ah?
Dicen que si te pones en medio del camino de Pedro Sánchez...
Claro, pero luego...
No hay más que mirar todos los que se han puesto en medio del camino de Pedro Sánchez del PSOE.
Pero a mí me parece legítimo cambiar de opinión, parece legítimo, pero se tiene que explicar.
Pero
no puedes decir
ahí...
una cosa con total rotundidad y después hacer la contraria.
Ya.
Lo explicas y ya luego los ciudadanos decidirán...
Pero hay un juego un poquito perverso ahí en esto de tener un gobierno con dos partidos en los que, por ejemplo, que se pacte con Bildu es una cosa como de Pablo Iglesias y el PSOE está en otro lado. Y a mí me parece que un gobierno es un gobierno. Es como hacer enmiendas a los presupuestos Podemos a unos presupuestos del gobierno donde está Podemos. Esto es absolutamente ridículo.
Inadmisible.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues es como decir, no, nosotros tenemos otra sensibilidad para los nuestros. No, vosotros estáis en el gobierno y Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno. No es uno que pasa por ahí. Y las decisiones que tome, con las que puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo, son del gobierno. Y no son una sensibilidad.
Sí, yo creo que están desafinando mucho últimamente, claro, eso está claro. Vamos, porque además Iglesias se apresuró a presumir de unos presupuestos y Pedro Sánchez, como decía Nuria, ni siquiera pronuncia la palabra Bildu. Claro. Eso está claro, yo creo que están desafinando. De todas maneras, a mí lo que me sorprende es que el gobierno llevara tanto tiempo diciendo que hacían falta unos presupuestos de país que pudiera apoyar todo el mundo y al final el propio Iglesias salió para decir que estos eran unos presupuestos claramente de izquierdas que Ciudadanos no puede apoyar.
Sí, pero no te dará la risa.
No, pero me refiero, o son presupuestos de país, claro, o son presupuestos de izquierdas.
No, de izquierdas con el PNV, es que me hace gracia.
Al PNV no le ha hecho mucha gracia lo de Bildu,
En absoluto.
Y ojo que el PNV manda casi tanto como...
Le pone y quita gobierno.
Al PNV no le hace gracia lo de Bildu porque en el fondo muchas de las cosas por las que a lo mejor salen adelante las propuestas de Bildu ya las estaba planteando el PNV, entonces a nadie le gusta que se apoderen de las ideas,
son rivales electorales los dos.
De todas formas, yo me quedo impactado con la reflexión de Cristina diciendo que a los políticos les permitimos lo que no le permitiríamos a nuestras familias de mentirnos.
Claro, o sea, si a ti un amigo te miente de una manera flagrante, tú te enfadarías.
Y te roba.
Estarías unos días dándole vueltas, diciendo, joder, qué mal se ha portado, tal, o por qué has hecho esto. Y a los políticos no.
O te dejo.
A los políticos.
Bueno, para eso están las elecciones también,
¿no?
O sea,
me ha mentido, pero da igual porque es que es el mejor y es como, hola.
Bueno, claro. En fin, vamos a ver.
¿Qué habrá pedido Bildu a cambio? ¿Un peruquero? Yo es que de verdad me quedo con la duda.
Oye, los varones están en contra y las marquesas, ¿tú estabas a favor, en contra?
Todavía no es marquesa, ¿no? Hasta el día de hoy.
Todavía no se marquesa. Cuando sea marquesa,
tendremos que celebrar con un plato salado cuando te den el marquesado, Tamara.
Ay, cuando seas marquesa, ¿quieres que te pongamos una alfombra roja de estas que se enrollan y se estiran así, para entrar aquí al Hormiguero? Claro, que sí, hombre.
Trompetas.
¿Vale? ¡Trompetas! ¡Ay, las trompetas las llevamos tú y yo! ¿Vale?
Platino, la silla platino.
¿Te imaginas que de repente el rey no me lo da?
¿Oh? Sí, hombre.
El disgusto que nos llevaríamos aquí todos.
Hombre, no. Después
de sacarlo en todos los programas.
En esta tertulia sería un padecimiento total.
Hombre, anda con un poco de lío, pero lo del marquesado es un...
Contamos con ello.
Es cierto.
Bueno, oye... Llevamos muchos minutos de buen rollo y me parece que ya es el momento de que Juan del Val diga algo que no soporta esta semana. Algo que se le ha cruzado entre ceja y ceja.
Mira, un tipo de personas
que...
Es que tiemblo, de verdad, estoy ahí apretando.
Los que te cuentan lo que han soñado. O sea, ¿y a mí qué coño me importa lo que hayas soñado? ¿Verdad, Nuria? Que se levanta por la mañana y dice, uy, no veas lo que he soñado. Y todo el desayuno te está contando, y entonces fue, y llegó no sé quién, y llegó mi prima, y llegó mi tío, que me da igual.
Perdona, es un falso. ¿Qué es tu sueño? Perdona, yo te cuento el sueño y tú lo interpretas y te encanta interpretarlo.
No.
O por lo menos
no
tienes.
A mí no me gusta ni escucharlo.
Pero... ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya no te voy a contar ningún sueño.
¡Bien! Ahí yo quería llegar.
Eso que te llevo.
¿Y eso?
Hombre.
La verdad es que como esta sección dure mucho, la de
los
polémicos de Juan del Val, cuando nos lo crucemos por el pasillo no vamos a saber qué decir.
Bueno, pero, por ejemplo, no puedes decir una frase que detesto. Y las personas que la dicen también.
¿Cuál es?
La que dicen, yo soy muy amigo de mis amigos. Pues claro. Pero, a ver... ¿Eso qué significa? Tú te imaginas aquí diciendo, yo soy poco amigo de mis amigos. ¿Eres mi amigo de tus amigos? Claro, idiota.
Hay otra frase que dijo mi amigo. Dice, ha roto mi novia conmigo y me dice, nunca vas a encontrar una mujer como yo. Y dice, pues eso.
Ya sé que hemos pasado de tema, pero quiero decir que yo me acuerdo que Nuria Roca, por cierto, puede controlar sus sueños.
Sí.
Y pues, si quieres soñar.
A ver, pues por eso te contaba todos los sueños.
Pues hazlos un poquito más cortos.
No, pero si no.
Ya que no puedes controlar, llego y me caigo.
No, esto hace mucho que no me pasa. Pero es verdad que yo tuve una temporada en la que controlaba los sueños, entonces yo soñaba lo que me daba la gana, era consciente de que estaba soñando y decía que voy a cruzar el precipicio, pues lo cruzaba porque sabía que era un sueño.
Y entonces un día soñaste que tenías ojos verdes.
No, pero me lo pasaba pipa yo consulté porque me preocupé mucho por los sueños, compré libros de sueños y todo.
Pues los sueños son muy
importantes.
Entonces,
hace mucho que no me pasa, pero voy a intentar recuperarlo ya y ya os contaré mis sueños.
Bueno,
no es necesario.
Una cosa más que te dé manía, porque es que esta noche quiero decir que Nuria Roca ha accedido de nuevo
a hacerlo.
Oh. Entonces nos va a hacer magia otra vez.
Yes. ¿Sí? No.
Super fan, Nuria. Es mi sección preferida.
Es como lo más. Pero antes, ¿hay algo a lo que le tengas manía?
Sí, una cosita muy corta y otra que luego ya desarrollaré en otro momento cuando sea preciso. Tengo que desarrollar es el tema de la domótica.
La domótica. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo.
Pero es que nosotros una vez estuvimos alquilados en un sitio con domótica y era muy gracioso porque era imposible dar la luz ni apagarla. Entonces tú te levantabas a mear a las 4 y era cerrado, ¡pum!
Pero llegamos a dormir con la luz encendida porque no podíamos apagarla. Era terrible, o a lo mejor alguna luz en concreto había que apagarla con un aplauso.
Eso lo hizo Juan, dejar la luz encendida para que luego no le contaras lo que
el
había
sueño,
soñado.
¿Verdad? Claro.
Y luego una cosita muy breve, sobre otras personas que también deberían planteárselo un poco.
Dale.
Las personas que piden helado de turrón.
¿Qué pasa?
Pero es que esto me parece muy raro, ¿no?
El helado de turrón es para mayores de 78 años. Cualquier persona más joven de esa edad no puede tomar un helado de turrón.
El helado de turrón es para edad de...
Me estáis mirando con cara rara.
Eres un talibán, Juan.
Pero todo el mundo estará de acuerdo conmigo.
No, que va a estar de acuerdo contigo. No está de acuerdo contigo nadie.
Nadie está de acuerdo contigo.
No, no. La gente, porque no tiene naranjas, si no te las tiraban. Pero,
¿os gusta el helado de turrón?
Sí. Está buenísimo.
Mira.
Buenísimo.
Está muy bueno, pero no es para pedirlo.
A mí me gusta el helado de turrón con un poquito de chocolate, tal, sí que me gusta. El de helado de pistacho es otra cosa.
A mí me gusta hasta el de ron, pero pasa.
Es unos exquisitos, de verdad. Los helados están ricos.
Ahora está, lo de los helados es como lo de las vacunas. O sea, cada uno tiene la suya. Y está ahora Jorge Salo diciendo, pistacho, el mejor helado. No.
¿Sabes qué estoy esperando?
¿Qué?
Que os levantéis a la magia para llevarme el pastel que hay ahí.
No.
Pues le vamos a dar un poco a mano.
No, el resto me lo llevo, ya te lo digo.
Una más. Sí, eso, esas personas también que de repente son, por ejemplo, yo que sé, de Moratalaz o de Carabanchel.
Sí, ¿qué
y dicen,
pasa?
Yo es que soy de los Boston Celtics. Soy de Miami Heat. Pero a ti, ¿qué más te da? Que darte uno con el otro.
Ha ofendido a Marro. O sea, marrones de Carabanchel.
Primero, viene vestido como el apoderado de Enrique Ponce. Haz el favor. Me vestiste de una forma normal.
Marrones de Carabanchel
y
de los
y segundo, vamos a ver, por esa regla de tres, nadie que no fuera de Madrid podría ser del Real Madrid, por
no,
ejemplo.
No, por supuesto que no. Pero
o es una cuestión pero, de distancia.
A ver, pero vamos a ver, quiero decirte, tú, ¿qué más te da que gane Miami Heat que Los Ángeles?
Pues porque son equipos que llevo viendo desde muchísimo tiempo, como tú viendo al Real Madrid o otro viendo a otro equipo. Y aparte de esto, Juan, deja que la gente sea del equipo, que le salga de la nariz.
¡No!
¡Mierda!
Bueno, está, dejamos el debate, podéis seguirlo en casa o abrir los ojos todo lo que podáis,
sí, por favor.
Porque si no parpadeáis, perderé, os lo perdéis. Nuria Roca va a hacer magia con nosotros.
Ya se ha acabado el podcast del Hormiguero. En este rato que has escuchado el podcast, se te ha acumulado 0,3 gramos de cera en el oído. Vete a limpiártelo. ¡Hasta luego!